La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentan
Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú.
A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas presentes en el norte, centro, sur y oriente del país. Conversamos con Jaime Bordapari, de la Vicaría de Sicuani en Cusco, quien nos ofrece información en torno a la presentación de los resultados del monitoreo sanitario ambiental participativo que confirman la existencia de contaminación asociada a la actividad minera en Espinar.
El pasado 11 de abril se ha presentado el primer informe a través del MINAM, en este caso a través de su representante, el ministro Pulgar Vidal, aquí en Cusco, pero en una reunión interna en realidad. Hace una reunión entre las partes, en este caso dirigentes de Espinar y el municipio provincial de Espinar a través de sus técnicos. En esa reunión se ha presentado el primer informe preliminar que el Estado ha hecho a través de los sectores como son ANA, UEFA, DIGESA, CENSOPAS, SENASA y INGEMET. Estos han hecho diferentes monitoreos y han hecho un informe integral, ¿no? Pero han entregado un solo paquete, el informe, que más o menos contenía como 3.000 páginas, ¿no? Y solamente se ha entregado a los que han asistido a esta reunión como partes del proceso de diálogo. No ha sido un documento público, ni mucho menos abierto, dado que todavía era un informe preliminar. Sobre esa base, se ha acordado tener una reunión, en todo caso el municipio solicitó unos 15 días para que pudiera revisar opinión o alguna observación sobre este informe, dado que era bastante, digamos, extenso, ¿no? Y además con muchas páginas y muchos anexos. Entonces, una vez que se ha cumplido el plazo, no alcanzó el tiempo, porque hay que decir que tampoco el Estado facilitó la información en digital, o sea, solamente se ha dado fotocopias, y prácticamente los técnicos de Espinar, la sociedad civil han tenido que transcribir, ¿no?, mucha de la información que había ahí para poder procesar y analizar. Se amplió por otros 15 días más, entonces ya se estaba en mayo más o menos para otra vez, digamos, tener una reunión. Sí ha tenido algún nivel de reunión interna con la gente del MINAM y ahí ha habido muchas diferencias porque los técnicos espinarios dirigentes han encontrado que efectivamente era incongruente y había muchos vacíos en ese informe que le estaba presentado. Porque el Estado decía que de todas las muestras tomadas en Espinar solo se había encontrado el 2.2% de contaminación y que las causas o fuentes de esta contaminación son por fuentes naturales y no se podía afirmar que es por la actividad minera. Entonces, con la revisión que han hecho los técnicos de este informe, luego de un mes, ellos con los mismos datos que el Estado ha presentado, han leído bien, han revisado la documentación y se han dado cuenta que ha sido, digamos, una opinión casi malintencionada que ha dado el gobierno señalando que la contaminación no era generada por la actividad minera y que era natural. Con esos datos se ha comprobado que en realidad es el 52% de contaminación que existe según los datos que se ha recogido en este informe. Entonces, ahí ha habido, digamos, bastantes problemas porque no se han puesto de acuerdo. Y hace más o menos una semana, el 5 y 6 de junio, ha habido una reunión última entre representantes del Ministerio del Ambiente, el municipio de Espina y algunos dirigentes, y sociedad civil algunos también, para, digamos, finiquitar este informe integral que ha presentado el Estado. En esa reunión se han acordado algunas cosas, pero al parecer los acuerdos no han sido incorporados en el informe final y tampoco han sido transparentados en el sentido de que solo el Estado tenía esta información. Entonces, el alcalde de Espina, Oscar Morihuanca, y algunos dirigentes, la congresista Verónica Mendoza, han hecho una conferencia de prensa, me parece que el día de ayer, y en esta conferencia de prensa han señalado su posición respecto a este informe de monitoreo ambiental que se hizo en Espinar. La posición de ellos y que sostienen es que han hecho un informe analizando, opinando, observando los vacíos y incongruencias de este informe, que es más o menos de 50 páginas, y ahí, digamos, argumentan de por qué el Estado malintencionalmente ha interpretado mal los datos para no decir que la empresa, para decir que la empresa no contamina en todo caso. Esta conferencia de prensa ha sido para tomar posición respecto de que el municipio está cuestionando otra vez este informe y de que los datos que se han vertido inicialmente son falsos y en todo caso que sí se incorporan las recomendaciones que ha hecho el municipio con sus técnicos a este informe final. Lo primero que se tiene que hacer, y es el acuerdo con la gente del Estado, del Ministerio del Ambiente, que es el grupo, que es el ministerio que está, digamos, liderando todo el proceso en el tema ambiental, es que tiene que aprobarse primero, o tiene que haber acuerdo entre las partes, sociedad civil, municipio y Estado, inclusive empresa, para que ese informe final, digamos, esté acorde con lo que se ha acordado entre las partes. Eso todavía no ha habido. Hay un acta que, bueno, se ha firmado en el 5 y 6 de junio pasado, pero es un acta de ese subgrupo de trabajo todavía. La presidencia colegiada, conformada por Óscar Mollehuanca, alcalde, presidente regional de Cusco, Jorge Acurio, y el ministro del Ambiente, todavía no han visto el documento, y ellos son los que tendrían que aprobar y darle legitimidad a ese documento. Eso todavía no ha habido. Entonces, hay un acuerdo de que ese documento tendría que venir a Cusco, pero en este caso a Espinar, para que sea presentado a la población. Oficialmente, Espinar sigue esperando la presentación, digamos, pública de todos los resultados, no solamente el monitoreo, sino en general de todas las mesas de trabajo que ha habido en la mesa de diálogo de Espinar. El tema ambiental es un tema. Hay un tema, por ejemplo, que no está hablando, que es la reformulación del convenio marco, que es una de las principales causas que ha generado el conflicto en Espinar y que todavía no tiene solución. Y hay otra mesa que es de desarrollo y producción, donde hay acuerdos para atender la actividad agropecuaria, el desarrollo de Espinar, ¿no? Entonces, sobre eso todavía no hay, digamos, una digamos, reunión oficial pública de los tres niveles de gobierno o de los que son actores de la mesa. Este es un subgrupo de trabajo medio ambiente que se ve en el tema monitoreo ambiental, pero digamos, hay estas deficiencias que te cuento, y yo creo que van a buscar alguna otra reunión todavía con los actores. Creo que no es definitivo este informe ambiental, y digamos, la presencia en Lima de los dirigentes, el alcalde, era justamente para hacer presión y otra vez sean tomados en cuenta los aportes que ha hecho el municipio en términos técnicos, ¿no? Ese más o menos el escenario en este momento en Espinar.
Nos comunicamos ahora con Jorge Payaba, presidente de la comunidad nativa Tres Islas en Madre de Dios, quien trató el tema de la audiencia pública a realizarse en esta comunidad el lunes 17 de este mes.
El día 17, a las 3 de la tarde, está abierta la audiencia que se va a comenzar con las autoridades competentes que nosotros hemos invitado, ¿no?, en la comunidad nativa Tres Islas, para poder hacer entender, hacer un pequeño, digamos, difusión de que realmente ya las autoridades tienen que comprender los tratados internacionales del Perú, ¿no?, el trabajo que estamos haciendo para que nosotros nos tengan un respeto a nuestro territorio, y que realmente no ha sido tanto tiempo abusado y marginado por las autoridades. Hoy le queremos hacer públicamente para que conozcan el mundo entero. En Vivo y en Ceja son dos grupos reconocidos, bueno, de muchos años, la comunidad nativa Tres Islas ha aceptado que lamentablemente el representante del Estado en Madre de Dios nunca ha tenido voluntad de reconocer y titular a la comunidad. Ha sido una lucha terrible, muchos años, del 94 ya contamos con nuestro título de propiedad reconocido actualmente que nos da el Estado, ¿no? Mira, justamente promovido por la comunidad y con el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, que realmente ha tenido la sana voluntad de trabajar y apoyar a este proceso. Los doctores y doctoras, actualmente lidera la doctora Raquel Irigoye, que realmente es una doctora de trayectoria y que realmente ha dado todo por nuestra comunidad, su dedicación, y creo que eso promueve a seguir trabajando con ellos. Eso es lo que estamos organizando e invitando a todas las autoridades de Madre de Dios, en este caso la Fiscalía, el gobierno regional, la municipalidad, Defensoría del Pueblo, la SUNAT y otras autoridades que realmente competen a ver el tema de los pueblos indígenas, que realmente nunca ha sido difundido ni por ninguna autoridad. Entonces, ese es lo que realmente estamos viendo, y la participación de la congresista Marisol Tello, que realmente nos ha dado ese impulso, esa fuerza para seguir dialogando y conversando, y de repente ella como legisladora que nos está acompañando en este proceso. Ella está justamente, ya no es de ahorita, casi mes y medio estamos coordinando con ella, tiene muchos deseos de seguir apoyando, pero también conociendo la realidad que pasamos en esta comunidad. Tenemos un compromiso, y esa decisión de nosotros como territorio es controlar a las personas que realmente muchas invasiones se hacen y muchos daños, hay violaciones, hay robos, y creo que eso tampoco podemos admitir como directivo y como autoridades que nosotros somos dentro de nuestra comunidad, ¿no? Somos jurisdiccionales y tenemos todo el derecho para poder controlar y ver quiénes pasan y quiénes no pasan. Nosotros no estamos negando a las autoridades que no entren, sino realmente tiene que haber. Es como una casa, digamos, que usted preside, ¿no? Nadie puede entrar a su casa sin su permiso. Y eso somos nosotros que queremos hacer respetar nuestro derecho.
Desde la región Puno, Mauro Cruz Laime, presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA, da cuenta del trabajo que viene desarrollando esta organización en diferentes niveles.
El 20-21 de junio en Puno se lleva adelante el gran encuentro de Consejo de Sabios en Cordina, con muchas instituciones donde van a participar los gobiernos municipales, el mismo gobierno regional, instituciones educativas, todos ellos, ¿no? Entonces, el Consejo de Sabios, que es también parte de UNCA, ¿no? Entonces, todo en conjunto lo estamos llevando adelante para recibir el Año Nuevo Andino, Año Nuevo Aymara, el 21 de junio de este año, ¿no? Entonces, mediante esta comunicación sirvinde, ¿no? Invitar, ¿no?, a otras organizaciones indígenas, ¿no?, que participen el día 20 y 21 de junio del presente año. Por otro lado, UNCA, venimos trabajando la traducción aymara, ¿no? Vamos a diseñar un software navegador aymara por mediante Firefox Mozilla, donde nuestros profesionales, ingenieros sistemas aymaras, que son egresados de la Universidad Nacional del Altiplano como de la Universidad Andina, y en forma conjunta con los vigentes aymaras y otros hermanos especialistas en lingüística aymara, en forma conjunta ya venimos empezando a traducir, ¿no? De que en ese Mozilla todo vamos a cambiar, ¿no? Así como inglés, por ejemplo, ¿no? Ellos, cuando el usuario entra y cambia inglés, entonces ya trabaja por su lenguaje, ¿no? En cambio, el aymara igual entra, pero cambia de lenguaje y todo en aymara va a ser trabajado, ¿no? Entonces, eso de los temas de suma importancia lo estamos haciendo, ¿no?, a nivel de Unión de Comunidades Aymaras. Y como el aymara no simplemente acá en Perú estamos, sino que también estamos en otros países, ¿no? Entonces, a través, utilizando todos los medios de tecnología por mediante Skype, venimos coordinando, ¿no? Entonces, cada sábado tenemos programado para llevar los talleres. Entonces, por Skype nos contactamos con los grupos hermanos de Bolivia, ¿no?, con los grupos hermanos aymaras de Chile, ¿no?, intercambiar, ¿no?, los significados, ¿no?, de traducción, ¿no? Por ejemplo, archivo, ¿no? Entonces teníamos que consultar a los hermanos aymaras de Bolivia y Chile, ¿no?, a ver qué significa, ¿no?, y cómo podemos traducirlo, ¿no?, porque manejamos diferentes lenguajes, pero nos entendemos, ¿no?, pero al final llegamos a un acuerdo, ¿no? Entonces, Imaña, por ejemplo, ponemos, ¿no?, Imaca, así. Entonces, ya llegamos a acuerdo y ya lo estamos trabajando eso, ¿no? Entonces, para nosotros, eso es de suma importancia, ¿no? Entonces, acá de 4 meses vamos a terminar y, desde luego, vamos a lanzar públicamente la traducción aymara por mediante Firefox Mozilla Perú. Por otro lado, la preocupación grande es que el gobierno recientemente ya ha publicado, incluso el reglamento han aprobado, más que todo para el llamamiento, servicio militar, ¿no?, para los jóvenes, ¿no? Y desde aquí, ¿no?, nosotros, el Consejo Directivo, muchos líderes hemos visto de que es una discriminación de que los jóvenes que estudian los tecnológicos, pedagógicos y otros, en otras instancias que laboran, ¿no?, muy independientemente o particularmente, ellos van a ser llamados, ¿no? Y desde luego, en caso que no cumplan, ellos van a pagar más de 1.850 soles, ¿no? Entonces, nosotros nos pronunciamos de que eso es una discriminación, porque los jóvenes indígenas, aymaras, quechuas, amazónicos, ellos no son vagos, ellos trabajan, muchos sustentan a sus familiares, a sus hermanitos, ¿no? Cooperan, ¿no? Entonces, no tanto debe ser obligatorio, ¿no?, para que los jóvenes puedan prestar servicio militar, ¿no? Entonces, eso, nosotros a nivel de UNCA tenemos convocado la reunión para el lunes 17 de junio, donde vamos a llegar a algunos acuerdos muy puntuales en ese tema, ¿no?
Dialogamos también con Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, quien tocó el tema de la soberanía alimentaria y los obstáculos que debe superar para su implementación a través de una norma.
estamos actualmente como organizaciones viendo el tema de seguridad y soberanía alimentaria. Estamos haciendo seguimiento que el Congreso ya quiere aprobar lo que es el dictamen. Bueno, ha habido esta semana el motivo del partido que se ha suspendido. Por lo tanto, el dictamen que ellos, el Congreso, está manejando no está recogiendo como tal. Queremos el dictamen para la aprobación, para que pase el pleno. Por lo tanto, nosotros planteamos, si hablamos de la soberanía alimentaria, estamos hablando de un trabajo eminentemente producción, es decir, inversión eminentemente dentro de nuestro país y garantizar y proteger nuestra semilla, nuestra agua, nuestra biodiversidad. Estamos hablando, por ejemplo, hablando de que la soberanía habla eminentemente de cualquier territorio y particularmente el agua. Si hablamos de la seguridad alimentaria, es eminentemente comercial, ¿no? Y eminentemente neoliberal, por fin, los alimentos que se ofrecen desde Estados Unidos, Canadá y otros países, pues eminentemente ya es subsidiado y más, ya trabajado con las semillas transgénicas. Y eso justamente a nuestros países ya entra y estamos consumiendo. Esto es lo que nosotros estamos trabajando, tema de seguridad y soberanía alimentaria, desde las organizaciones plantear que con fuerza entre la soberanía alimentaria, como repito, reconociendo el trabajo y reconociendo lo que es la biodiversidad y la semilla particularmente. Bueno, lo que hay congresistas que están apurados para que esta legislatura apruebe. Entonces, ellos han hecho audiencias descentralizadas. Estas audiencias descentralizadas prácticamente no han sido participativas, de que no recogieron eminentemente la participación. Aquí que habían opiniones no lo plasmaron. Cada dato que están cambiando a su dictamen. Por ejemplo, hoy día sacan otro tenor, al día siguiente sacan otro tenor. Entonces parece que ya están interviniendo, ya los empresarios, proveedores, los hombres de productos agrícolas, empresas como ya sabemos quiénes son, que traen en cantidad, y ellos pues están desesperados y mantienen el tema de soberanía, pues estarían prácticamente fracasando el ingreso de productos agrícolas en nuestro país. Entonces estaría el país, estaríamos obligados que el gobierno mantenga la soberanía y que respete nuestras costumbres y que respete nuestras semillas nativas y semillas tradicionales que nosotros seguimos todavía trabajando en la parte andina, igualmente parte de la selva peruana. Pero ya en la costa, ya en semillas híbridos, ya está malogrando. Justamente se provoca estos cambios bruscos que suceden en estos países, pues eminentemente erosionan la tierra, calientan la tierra, finalmente pues quien paga todo esto son los pequeños productores agrarios en las comunidades campesinas nativas. Estamos en una alianza de organizaciones, está por ejemplo la CCTRE, está la Asociación Nacional de Productores Agroecológicos, está la FIMUCARINAF, está la UNAMIAF, son 5 organizaciones, incluidas la CCTRE-SNA, estamos ahí juntos. Bueno, hay que estar seguimiento vigilante, posiblemente desde acá otros días la Comisión Agraria estará viendo posiblemente para que se apruebe. Cada martes en la Comisión Agraria estaremos vigilantes viendo el tema y más que todo vigilar a los congresistas, qué bancada de los congresistas apuestan por la soberanía, qué congresistas de qué bancada apuestan, por ejemplo, por solamente lo que es la seguridad alimentaria. Que haya pues análisis amplio para que vean eminentemente lo que es la soberanía alimentaria.
Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron.
Ahora sí empezó la fiesta. Ronda Informativa Indígena. Volveremos el próximo viernes en una edición similar.